Me toca presentar a Bar, pero ni puedo hablar. Entonces, pase Bar, alabado sea el Señor por salvación en Cristo.
Buenos días a todos. Y sí, después de oír los testimonios, siempre sale la pregunta: ¿para qué llegar a enseñar? ¿Qué? ¿A los niños pueden salir? Es que no soy mago para mantener su atención. Váyanse. Una manera de levantar esto. Otro libro, una Biblia más para levantar. Gracias. Muy bien, otra vez, buenos días y qué agradable oír lo que Cristo hace en la vida de las personas. Por todos los testimonios, para mí ya es suficiente. ¿Para qué invitar a un viejito a llegar y intentar explicar cosas? Pero a la vez tenemos que reconocer que yo y Pamela, pues éramos algo igual hace 55 años. Lo mismo, vidas arruinadas y sin dirección, sin propósito, sin poder imaginar otro tipo de vida, dejando a la escuela, informarnos de cómo vivir la vida. Y me da gusto oír cómo Dios nos mueve y hasta nos manda lejos a veces para por fin escuchar la verdad y salir de la rutina, como yo, en el caso mío, mis papás vivían en la isla de Guam, una isla que muchos ni saben por dónde está, una isla bien pequeña ahí en el Pacífico, al sur de Japón, y tuvo que sacarme del ambiente allá y llevarme lejos al estado de Oregon para ir a la universidad y hasta un ambiente peor, en un sentido, pero a la vez lejos del ambiente, el pensar de mi mundo, de mis amistades y mi manera de vivir, para tener una conversación que nunca había imaginado tener en mi cuarto con un muchacho que no era gran predicador ni era gran cristiano, pero por algo llegó a mi cuarto y me habló que no quería realmente escucharlo y tener tal conversación, pero al último llegó Cristo personalmente por medio de este joven, y cuando salió del cuarto, como Esther dijo, no entiendo cómo es algo que uno no puede explicar humanamente hablando, decidí, pues es lo que quiero. Decidí ya primera vez en la vida orar, ni sabía cómo, pero le dije, por favor, cámbiame porque voy mal en peor. Entró y aquí estoy ya 55 años después para darle las gracias y decir, todavía el mismo Cristo toca vidas, y a veces nos saca de donde estamos, a veces en donde estamos nos habla. Y hoy pues me gustaría buscar algo aquí en la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, por favor, el capítulo 1 y el versículo 12. Y a veces unos dicen, Bar, ¿por qué no puedes traer algo nuevo? Siempre es lo mismo. ¿Y por qué he andado aquí demasiado tiempo? Es tiempo, muchos dicen, hasta alguien me pidió dar un mensaje sobre cómo terminar bien y quería preguntarle, entonces voy terminando. Pues sí, hasta cierto punto, Pamela y yo, a veces cuando vamos pensando en una compra, decimos, pero vamos a durar suficiente tiempo para utilizar esta cosa, a ver qué debemos comprar esto o no. Sí, vamos terminando, ya estamos ya en pues me gustaría decir las últimas horas, pero ya creo meses, años, muchos me ven y dicen, ay, Bart, todavía tienes mucha vida, andas en tu bicicleta, ¿por qué hablas así? Pero es porque, como aquí Pedro, anda en sus últimos días. Y todavía, a lo mejor tenía mucha vida, pero Cristo le había dicho, ya hay poco tiempo, es tiempo para decir lo que tienes que decir y con claridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tocar a personas como Esther, como Pamela, como otros que dieron su encuentro sobrenatural, difícil de entender, pero nos da mucho gozo. Gracias por tu bondad para buscarnos en el hoyo en que nos habíamos encontrado. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahora, Pedro, sí, como había dicho, él había sido creyente 30 años cuando escribió esta carta. 30 años de viajar por todo Israel, Siria al norte, a Turquía, a Grecia, Italia. Y lástima, pasé por todos estos países cuando era joven, pero no era creyente, ni pensé en toda la historia de estos lugares. Y él había hablado con muchos de Jesucristo y había visto a muchos como Esther y otros llegar a creer y tener gozo y tener una vida muy diferente. Pero también había visto a unos que habían dicho que habían creído y no realmente habían creído. Y era una preocupación para él. Hasta notó que unos que habían llegado a participar en la enseñanza, que tenían que ajustar un tantito el mensaje hasta decir, esto de Cristo realmente va a regresar para juzgar, no cabe dentro de mi imagen de Jesucristo que andaba aquí en la tierra, manso, humilde, que va a llegar a juzgar. ¿Y cómo va a juzgar todo el mundo? Y unos van a sufrir y unos no. ¿Cómo es posible? Unos sí, unos otros no, en la misma casa, en la misma cama. Estaba ya pensando, ¿cómo voy a enfrentar estas tendencias que van llegando? Y él dijo, aquí en esta carta tengo poco tiempo, ¿qué podemos imaginar que va a decir? Pues su preocupación mayor es esto, que perdemos lo sencillo de qué es llegar a creer de corazón en Jesucristo y vivir una vida sincera, real. La sencillez de decir Cristo es todo para mí, pues pagó mi deuda y yo quiero vivir otra vida, pero una vida sincera. ¿Y cómo podemos por la rutina o algo comenzar a solamente actuar, pasar por ciertos ritos y cantar ciertos cantos y no sentir realmente casi nada? Pues esa es su preocupación cuando habla aquí el versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida puedan recordar estas cosas. Pues, ¿cuáles son estas cosas? Pero primero, él dice que pues ya va a hablar de que va a terminar la vida. Ha tenido mucho tiempo caminando por acá y allá hablando de Cristo, y a veces decimos, ¿qué va a decir? Y no sé, cuando estaba estudiando eso, me llegó muchas veces en la tele como un reportero llega con una viejita de 100 años, va a cumplir 100 años, y le pide, señora, dinos, ¿cómo es que hayas vivido una vida tan tan llena y hasta 100 años y todavía bien alerta y viva? Y estamos esperando unas palabras de sabiduría, algo mágico para ayudarnos también a llegar a tener una vida tan completa, tan llena. Y ella dice muy amablemente, pues la verdad es que mi secreto es tragar una tequila cada día. A veces son dos o tres, pero esto sí me ayuda mucho. Y además reírme lo más que pueda y nunca pierdo un baile. Y está, qué chula, qué agradable. Pero con Pedro, con la misma entrevista, Pedro, ¿cuál es tu secreto? Dinos, un reportero, de vivir tanto tiempo y no has perdido el camino y vas bien y has tenido bastante éxito, ¿a qué será tu secreto? Y esperamos algo profundo y él dice, mira, me levanto a las 5 de la madrugada siempre y tomo un café de Colombia, tiene que ser de Colombia. Y yo leo 7 versículos de los Salmos y 7 versículos de Proverbios. Y cuando comienza a salir el sol, le doy gracias a mi Creador por otro día nuevo. Y comienzo a caminar 5 kilómetros entregando a unos folletos, pero siempre llego al puesto de Doña Lupita y le pido un smoothie o un licuado de yogur con espinaca, porque es con espinaca y también con fresa y un tantito de miel, y le doy una bendición a su puesto y a su vida. Ese es mi secreto. ¿Es todo? ¿Eso es lo que esperamos de él? Pues aquí vemos algo que nos gustaría decir profundo. Una profecía, por favor. Habla de sanar a muchos. Algo que podemos agarrar y decir, esto es. Pero mira, habla de esas cosas hasta 3 veces. Repite aquí en este pasaje, en el 12, recordar estas cosas. El 13, recordando estas cosas. El 15, recordar estas cosas. Pues podemos ver en el versículo 3, hay mucho aquí que podemos ver. Pero vamos rápidamente a ver unas cosas. Dice pues en el versículo 3, capítulo 1 de 2 de Pedro. Pues su divino poder, yo prefiero decir el poder de Dios, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Pues ¿cuál vida? ¿De qué habla? De mi manera. Tienes que darme algo para que sea una persona diferente, un ADN diferente de lo que soy, porque como soy no está bien, no puedo cambiar quién soy yo, y lo que hago me da pena y pues concierne la vida. ¿Cuál? La vida diferente necesito, y una inclinación diferente y como conexiones diferentes para tomar decisiones mejores. Estaba pensando en Pamela, que en la prepa, los últimos años de la prepa, ella era operadora, que casi ningún joven entiende ese sistema. A veces en las películas antiguas tal vez tienen una idea que sacaban cables y enchufaron en otro lugar. Y hasta yo, curioso, yo trabajé en un hotel pequeño para puros negociantes ricos que llegaban de afuera, y yo tenía el trabajo desde medianoche hasta las 8 de la mañana, y me dejaron dormir un tantito atrás del mostrador si quería. Pero el problema es que entró una llamada y ya como a ver cuál enchufe era, cuál cable, y ya metí allá, y de repente unas groserías. Ay, no sabes qué haces, y haces la conexión mala. Pues esa es nuestra vida, conexiones que la mente no sabemos cómo responder. La información que nos llega, no sabemos cómo responder. Dios nos da como conexiones nuevas, y ya la mente comienza a aclarar cosas, ya comenzamos a pensar en otra manera. Somos personas diferentes. Y también en cuanto a la piedad, esta es una palabra, piedad, que la verdad como nuevo creyente y hasta la fecha no me llega. Yo pienso siempre en monjes cuando oigo esta palabra, entonces me ayudó a ver que es una combinación de dos palabras. Buen respeto, o buena devoción, o buena dedicación hacia Dios y a su palabra. Y hay personas que he visto que dicen, mis respetos, cuando estoy hablando, tú tienes tus convicciones, mis respetos. Pero yo tengo mis convicciones. Pedro no está hablando de así. Pues Dios, mis respetos, tú eres el creador y tienes un... Pero no, esto no es mi pensar. La idea es que sí me atraen, me gustan, y eso es lo que quiero. Esto es lo que quiero seguir. Esta es la piedad mediante el verdadero conocimiento. Hay mucho conocimiento por allá. Yo iba a una escuela en la prepa de puras monjas, muy amables, muy buena educación. Por eso mis papás, que no eran creyentes, ateos, me mandaron a una escuela de monjas, muy amables. Pero era durante el Segundo Concilio Vaticano, que hablaban mucho de las decisiones nuevas para la Iglesia Católica, y yo no entendía nada, y ninguna monja me buscaba para decirme: Bart, ¿quieres saber lo que es lo más importante? Y no es el concilio ahí en Roma ahorita, es tu situación ahorita. La verdad es que tú andas mal. Es lo que Jesucristo dice y te ofrece vida nueva. Tienes que creer en Él y recibirlo. Yo no tenía este conocimiento. Pues el conocimiento verdadero, ¿de quién? De aquel Jesucristo que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez son palabras que no me llegaban como creyente nuevo, ni hoy en día tengo que pensar algo de, pues su gloria me llamó, pero sí yo sé que me llamó en este cuarto hace 50 y tantos años. Sí, sí me buscó y me habló. Y en parte por mostrarme un instante algo muy diferente. Había visto puras mentiras, engaños, personas que querían manipularme, tomar ventaja de mí, y por fin pude ver cualidades bellas en un instante. No puedo explicarlo. Excelencia moral, algo limpio, algo puro, algo sin contaminación, y estaba atraído. ¿Qué más puedo explicar? Una atracción que nunca había pensado en esto, y en esto es lo que quiero. Ya lo mugre, ya es totalmente diferente. Entonces, si Él nos llamó mostrándonos en un instante algo muy diferente de pensar, de actuar, ¿por qué no vamos a vivir en esta forma después? Pero ¿qué es? Pues Él habla de ciertas virtudes. Aquí hay 8 en el 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Y vamos a pensar algo, fe. Esa es otra cosa que la verdad oigo a muchos. Oh, yo tengo mucha fe. Y siempre me pone medio, pues la verdad, molesto. Porque es solamente una manera de decir: yo tengo buena suerte, yo creo que las cosas van a salir bien. Pero no piensen en que este quiere decir 100% confío que Jesucristo tiene la razón en todo lo que dice. No importa lo que sienta yo en este momento, es lo que es cierto. Confío en su carácter, me ama, busca lo mejor para mí. Yo voy a confiar en todo lo que me pide hacer, porque es para mi bien. Ahora, una ilustración, ¿no? Pues no es la mejor, porque estoy poniéndome en el lugar de Cristo, y no, por favor, no estoy poniéndome en el lugar de Cristo, pero con Pamela y yo, la conocí un mes después de lo que ella describió en su testimonio ayer. Un mes. Y yo llevaba poco tiempo. Yo no sabía lo que buscaba, ni estaba pensando en matrimonio, ni nada. Era joven feliz de tener otra vida diferente. Y la conocí, la primera conversación. Hay algo aquí que, pues ella también igual llegó a creer en Cristo por solamente una conversación, nada más. Como dijo que comenzó a temblar, y unos de ustedes han oído la historia. No quiero perderme por allá, pero la invité a una coca y hablamos, y ella iba conociéndome a mí a través de un año. Éramos amigos. Me gustaría decir que nunca la agarré por la mano, pero sí. No, yo no tenía dominio propio en aquel entonces, y no tenía muy buena enseñanza tampoco. No soy el ejemplo para seguir, pero sí, al último le pedí casarse conmigo. Ni fui con el papá para pedirle permiso primero. Pero no era costumbre en mi medio ambiente. Nadie me dijo, tienes que hablar con el papá. Y no, los papás felices de todos modos por el exnovio. Entonces ya dijeron, no, su mamá dijo, pues, atleta, guapo, rico, pues ya podemos arreglar esto después. Pero Pamela, ¿por qué llegó a decir sí? Pues ella tenía temor de esto, del amor. ¿Qué es amor verdadero? Y he fallado miles de veces. Ella está observando mi carácter, lo poquito que tenía de guardar mi palabra y decir, Cristo me importa en todito. Y hasta ella sabía que en un grupo grande que le había dicho, y siempre lo hacía, cuando estamos en un grupo grande de otros estudiantes, no te conozco, porque quiero hablar con otros de Cristo. Y no vamos a escondernos en un rincón y estar ahí como hablando entre nosotros. Y pues ya, otros detalles que no son necesarios, pero ella ya observó esto. Entonces, cuando le pedí casarse conmigo, ella dijo que sí, porque tenía fe, confianza en mi carácter, que la iba a amar como Cristo me estaba pidiendo amarla, y que le iba a dar una vida diferente de lo que había tenido. Ella no sabía lo que implicaba que la iba a llevar a Costa Rica con dos bebés, aprender español y pasar el resto de su vida en español. No sabía nada de esto. No sabía que íbamos a vivir en 14 ciudades diferentes, siempre formando amistades nuevas. No sabía esto, pero sabía que quería servir a Cristo. Esto sí, pero sin saber lo demás. Igual nosotros, cuando tenemos fe en Jesucristo, no sabemos nada del futuro y lo que implica. La verdad, no tenemos ni idea. Pero llegamos a decir, pero yo sé que me ama y que me va a dar lo mejor. Y estoy con Él, me entrego a Él como Pamela se entregó a mí. Esta es fe verdadera. Virtud, ya hemos hablado de esto, de bondad, conocimiento, hemos hablado de esto. Dominio propio, invitaciones cada rato. Es poder decir no. Esa fue una de las primeras cosas que sentí como creyente, de decir no. Siempre había, ¿quieres hacer esto? Sí. ¿Quieres probar esto? Sí. ¿Vamos a hacer esto? Sí. Y llegar al punto de decir, ya como creyente, decir, ¿sabes qué? No, yo tengo otro compromiso. Wow, esta es libertad, dominio propio, de poder ya controlar los impulsos. Ya agarrar la mano de Pamela, pero ya antes de casarme con ella, no más. Tal vez un beso de vez en cuando. Perdón, otro. No soy el ejemplo. Me tentó demasiado. Perseverancia, ir en contra del viento. Y no sé, siempre esta palabra me llega cuando ando en bicicleta. Ya Pamela me conoció en bicicleta. Ella, estudiante, andaba en todos lados en bicicleta. Ha sido mi vida. Y no por afán de bicicleta, solamente que no tenía vehículo en aquel entonces. Ya formé el hábito y ahorita voy a ciertas cosas, pero siempre de regreso a la casa. Vivimos en la costa, y no es playa de agua caliente, por favor, hace frío allá, pero de regreso siempre el viento en contra y muchas veces ya con el cansancio y es una subida allá y digo, ay, quiero, ya voy a bajar de la bicicleta y caminar un ratito y digo, ese es el principio de poner un pie en el sepulcro. Y Pamela siempre, ay, Bart, ya, cálmate, ya. Tú, la vejez, no. Pero esto es en lo físico, pero en lo espiritual es muchas veces cuando las cosas van en contra de decir, no. A pesar de todo lo que parece en contra, no voy a parar. A pesar de no tener la respuesta que haya estado esperando, sigo. Soledad, sigo. Piedad, hemos hablado de esto. Fraternidad. A veces no entendemos lo que implica amar a los de la familia de Dios. Para Pamela implicaba, ha cambiado el micrófono un tantito de eco, no sé. Pero ella implicaba, ella ya con su mamá, de pues cuando íbamos a Costa Rica, ella se enojó, pero como no pueden imaginar, y pensó después, pues ya van a regresar y no regresamos. Y hasta su muerte, ella se quejaba, ah, y tú y tus mexicanitos, prefieres a ellos más que a mí, tu mamá querida. No tan querida, pero su mamá querida. Y sí implicaba sufrir cuando uno decide fraternidad, quieres amar a los de Jesucristo primero. No olvidar la mamá. Pamela se dedicó a cuidar a su mamá en todos sus últimos años. Pero hay un amor más abierto, ese es de lo que sigue, amor para todos. Y ese me hace pensar en el libro que fue escrito por una mujer que era lesbiana y que era profesora y que quería entrevistar a cristianos para entender por qué siempre le estaban gritando y hablando mal de ella, que era del diablo. Y esto entonces puso en el periódico, quiero entrevistar a unos que son cristianos, pastores, lo que sea, para ver qué es para escribir un libro. Y un pastor respondió y le invitó a su casa. Y llegó sorprendida a una casa de un cristiano la primera vez en su vida y le trataron con cariño y amor. Y le dieron algo de comer. Pedro, en su primera carta, habla de hospitalidad. Este es amar. Amor para los extraños, los extranjeros. Y ella al último llegó a creer en Cristo, pero lo que le llamó la atención más que todo no eran los argumentos, era que abrieron su casa y le trataban con dignidad. Y eso es lo que Pedro dice. Pues por el tiempo vamos a intentar a resumir aquí lo que está pasando. Él dice, mis últimas palabras son, por favor, no olviden lo básico, lo sencillo. Eso de hablar en lenguas, de sanidades, de profecías, de todo esto. Mira, la vida cristiana es sencilla, es carácter. Mostrar el toque de Cristo en su vida. Yo no quiero verlos perder esto y pensando en muchas otras cosas, influencias de otros lados. Esa era mi enseñanza desde el principio hasta el fin. Y voy a repetirlo y repetirlo vez tras vez. Es lo que dice aquí en el versículo 13. Y considero justo mientras esté en este cuerpo estimularlos. Es la misma palabra que usaron cuando Cristo estaba durmiendo en la barca, en la tormenta. Tenían que estimular a Cristo, despertarlo, echar agua en la cara, despiértate, y para estimular, para pensar, recordar,
estas cosas. ¿Por qué? Porque caímos en una rutina. ¿Y por qué la de repetir? Tenemos un archivo aquí en la mente que nos cuesta. Yo, con más edad, yo a veces tengo citas y uno pensaría que sería importante, pero he tenido problemas recientemente. Entonces pongo una nota aquí y otro en el piso saliendo del despacho, porque ahí tengo que pisar esto para recordarme. Uno pensaría que pues ya lo importante vamos a recordar, pero a veces hay cosas que no recordamos. Entonces Pedro dice, repetir, yo voy a repetir estas cosas. Tienen que recordar lo que es esencial, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal, este cuerpo es tienda, literalmente. Aquí tengo una tienda y mejor no quitar la manga larga porque hay manchas y hay cicatrices. Y hasta hoy en día, cuando estoy en el bosque y con motosierra, ya cortando árboles y poniendo las ramas en una pila y esto y otro, y de repente tengo sangre por todos lados. ¿Por qué? Porque con la edad la piel se pone más delgada y se arranca. Es difícil aceptar, pues no siento nada, pero ahí está. Es como una tienda que arrancas y pones en otro lado y mueves, y hay rasgones, hay manchas, y tengo manchas saliendo por todos lados. Es algo temporal, como tienda para acampar, y eso es lo que dice. Pero el chiste es cómo he usado esta tienda que me prestó. ¿He gastado esta tienda en algo eterno, algo que cuenta, amando, hablando de algo importante que cambia vidas, o en otras cosas? Y él dice, mientras que esté en esto, yo les voy a hablar sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Pronto, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida puedan recordar estas cosas. Es decir, ya les he estado hablando desde el principio. He escrito cartas y estoy escribiendo la última carta, y van a leer esta carta después. Pero también por repetir tantas veces van a estos dichos van a llegar allá con ustedes. Y tiene este Pedro algo de idea de repetición. ¿Recuerdan unas de las últimas conversaciones que él tenía con Jesucristo? ¿Cuántas veces le preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? Pues tres veces. ¿Por qué tres veces? ¿Por qué no solamente una vez? Tres veces. ¿Me amas más que estos? Y Pedro tuvo que contestar, ¿cuántas veces? Tres veces. Sí te quiero, pero ahora no dijo, yo quiero más que estos. Estos otros apóstoles sí te quieren, pero no como yo. Tres veces. ¿Qué función tiene? Repetir. Y otra cosa, Cristo repitió otra cosa tres veces. ¿Cuál era? Apacienta, pastorea mis ovejas. Algo tan sencillo. No dijo, por favor, sana a millones por allá. Profecías en tus últimos días. No. Pero sí, algo de repetición es importante. Él dice, mis últimas palabras, sencillas, siguen lo que oyeron en el mero principio. Es el carácter que hace atractivo el mensaje. Si no tienes el toque de Cristo en tu carácter, tu manera de vivir, estás perdiendo lo más esencial en todo esto. Padre, gracias por la vida de Pedro, sus palabras, las últimas que tenemos, en el nombre de Jesucristo. Amén.